Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, Ser cristianos en un mundo sin luz. Hoy nos encontramos con el padre Alberto María, buenas noches.
Buenas noches, María Ángeles, buenas noches.
Abad del monasterio en el que tiene la sede el canal de televisión desde el que emitimos, Zettelmont Televisión, y también el director de nuestro canal de televisión. Nos aprovechamos de su luz para ver si estamos realmente sin luz, como pensamos, padre Alberto, si hay luz a nuestro alrededor, porque en el comienzo de la Iglesia los cristianos, los primeros cristianos formaban comunidades, celebraban la fe juntos y luego el Evangelio pasó a expandirse por el resto del mundo. Pero hoy llega un momento en el que solo se oyen voces de queja, donde hay lamento, donde hay insatisfacción, donde hay muchas ansiedades, donde hay muchos planes y nunca se colma el corazón del hombre, donde los padres normalmente se quejan de que los hijos no tienen fe, de que los hijos no tienen un compromiso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que es esencial en la vida y se nos está escapando? ¿Cuál es la misión de Zettelmont en este mundo en el que rápidamente hemos hecho una exposición, padre?
Bueno, yo creo que lo que propone es para escribir una enciclopedia, casi con todos los temas expuestos. Pero comenzando un poco por el principio, un poco yendo adentrándonos en el tema, el Papa, desde el Papa Juan Pablo II hasta el día presente, con Benedicto XVI, todo el proceso de la enseñanza apostólica, de la enseñanza de la Iglesia, ha seguido la misma dirección. En Juan Pablo II comenzaba el pontificado, no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo, y recientemente el Papa iniciaba su viaje a Alemania bajo el lema, quien cree nunca está solo. Hay dos realidades que hoy, desgraciadamente, están, yo diría, en un cierto sentido, superpuestas. La Iglesia y el mundo. Parece que funcionemos como por lados diametralmente distintos. La Iglesia tiene una vida, la Iglesia tiene unas personas, unos fieles, unos cristianos, unos creyentes, y el mundo tiene otro sector de personas que son de alguna manera los que hoy, digo de alguna manera, controlan y guían y conducen el mundo en que vivimos. La andadura en que vivimos, la sociedad en la que vivimos, es una sociedad fruto del trabajo de los hombres, ¿no? Fruto de lo que los mayores han ido recorriendo y el camino que los mayores han ido haciendo. Se han ido deviniendo los acontecimientos y ha ido surgiendo una realidad social, por una parte un tanto extraña, sobre todo extraña a los tiempos precedentes. Por otra parte, la Iglesia ha seguido una historia, ha seguido un camino, desde el Vaticano II hasta hoy está haciendo verdaderos esfuerzos por renovarse interiormente, por tomar la velocidad de la historia, la velocidad del mundo, pero por otra parte, la Iglesia tiene que afianzarse en este momento en lo que son los fundamentos de la vida humana, los fundamentos del hombre y los fundamentos de la salvación y de todo el proyecto salvador de Dios. Entonces nos encontramos ahí con dos mundos que caminan en dos direcciones distintas. Ha habido y se han conseguido grandes esfuerzos, en grandes intentos de que los laicos se incorporen a la vida política y a la vida social. Y así está siendo, como muchos laicos y muchos movimientos laicales están asumiendo roles muy importantes en la vida de los estados, y sobre todo, quizás lo más importante, es en todo la incorporación del laico a una dimensión social y a una dimensión provida y a una dimensión asistencial. Eso ahí en estos temas, digamos, más de índole horizontal, por decirlo de alguna manera, más de índole humanitario, Hay una gran participación de núcleos fuertes en la iglesia. Se han creado instituciones, aparte de Cáritas, que ya es la acción de la propia iglesia desde su centro, desde su cabeza, que irradia sobre el mundo una acción social, una labor social y asistencial. Aparte, se han creado grupos que defienden la vida, grupos que buscan la promoción de los pueblos de los países del sur, grupos y comunidades y movimientos que buscan las buenas relaciones de entendimiento y convivencia entre los pueblos.
Padre, perdóneme que le interrumpa, porque a raíz de lo que está comentando, se oyen muchas voces, hay mucha gente que dice que lo más urgente es la ayuda social, la promoción del hombre. ¿Cómo encaja el compromiso cristiano, este laico comprometido, en esta situación?
Bueno, hay una cosa clara, y es que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, no es un conjunto de dogmas, ni un conjunto de doctrinas, ni de leyes, ni de teorías. Es simplemente una manera de vivir que transforma el mundo. Eso es un hecho real. De hecho, en las primeras comunidades cristianas fueron capaces de vivir de tal manera que hicieron tambalear llevar a su última etapa la decadencia del Imperio Romano. Estamos hoy en una situación semejante. Quizás lo que falta sea un poco la misma radicalidad evangélica de los primeros siglos para los cristianos de nuestro tiempo. Pero lo que está claro es que en toda la labor social que se desarrolla hoy en el mundo realmente es necesaria, es urgente detener el hambre, es urgente detener las guerras, es urgente detener toda la falta de desarrollo y toda la dependencia de los grandes países, es urgente que cada pueblo recupere su identidad, tenga su identidad bien definida y sea capaz de cuidar de ella, de cuidar de su gente, de cuidar sus tradiciones, cuidar su cultura y cuidar su fe. Eso realmente es urgente. Lo que ocurre es que a veces la urgencia de lo material nos hace olvidar el trasfondo, yo diría un poco de la realidad. Yo recuerdo cuando yo estaba en América Latina, se hablaba mucho en aquel tiempo de enseñar a pescar y no dar pescado. Uh-huh. Y es verdad, está claro. Hay que enseñar de alguna manera a que los países pobres, que son la mayoría en este momento, los países pobres sean capaces de sacar sus fuentes de riqueza, sus fuentes de desarrollo y sus fuentes de vida. Pero también es verdad que una adecuada y adecuada tarea evangelizadora no es simplemente un hablar de temas de religión o un hablar de temas de oraciones o de devociones o de sacramentos o de celebraciones litúrgicas o de instrucción en la Biblia. Todo eso no es solo la evangelización, o eso solo no es la evangelización. La evangelización, como decía ya Pablo VI y se ha dicho siempre, la evangelización pretende llevar adelante al hombre en su sentido más integral, llevar al hombre a la plenitud de Dios, conducir al hombre a la plenitud de Dios con todo lo que eso implica, pero no solamente en un más allá, no, en un aquí. El reino de Dios comienza aquí, el reino de Dios no comienza después de la muerte. Jesús lo dijo bien claro, el reino de Dios está aquí y está en vuestro corazón. Una adecuada evangelización lleva consigo una labor social, una promoción del hombre íntegramente. El hombre en su cultura, el hombre en su fe, el hombre en sus tradiciones y el hombre en sus necesidades de todo nivel. Y conducirlo a una sociedad donde el hombre pueda vivir en paz. A la inversa no ocurre siempre lo mismo. A la inversa muchas veces muchas instituciones aportan unas cantidades de dinero para hacer un pozo de agua, para edificar una escuela y todo eso es muy necesario, pero eso no lleva necesariamente a un encuentro del hombre con Dios y a un descubrimiento del camino para que el hombre se realice plenamente como ser humano en el amor, en la paz, en la esperanza, con todo lo que caracteriza al propio ser humano. De hecho, es una realidad. Desde hace muchos años se está volcando sobre los países del tercer mundo unas ciertas ayudas, pero eso no llega a resolver el problema fundamental, que es el problema humano. Es la dignidad de la persona que no es respetada ni por sus gobernantes ni por los gobernantes de los otros pueblos. Es la propiedad de las tierras que no es respetada por nadie. ¿Por qué? Porque no es reconocida la persona. Porque la persona no está considerada propiamente con toda su carga, diríamos, significativa. Lo mismo nos pasa en Occidente, no creamos que esto es distinto. En Occidente nos pasan estos tiempos como en el tercer mundo. En este tiempo, el Papa Juan Pablo II insistía mucho en la definición de la persona, porque si no se define la persona como ser vivo, como ser humano vivo, con todo lo que comporta el ser personal, pues tenemos lo que estamos viviendo ahora mismo, donde la persona está siendo simplemente el instrumento o el objeto que está en juego dentro del marco de la globalización y dentro del marco de la economía y dentro del marco de la política y del poder social.
Al igual que en la comunicación, padre, englobándolo también, vemos cómo en este aspecto de la globalización, la comunicación también, cuando el hombre quiere hacerse presente y defender al hombre en sí, ¿cómo aparecen los medios de comunicación, padre?
Los medios de comunicación comienzan como un avance de la ciencia, y en este momento no es un avance de la ciencia. Surgen como una manera de hacer llegar rápidamente la palabra, diríamos la palabra de esperanza y la voz del desarrollo, los medios para un desarrollo óptimo y adecuado. Sin embargo, en estos últimos tiempos, en los medios de desarrollo lo que se están convirtiendo es, perdón, los medios de comunicación están siendo un instrumento para destruir a la persona, porque se la trata como un objeto más dentro de la sociedad del bienestar, de una pseudo sociedad del bienestar. Lo que importa es el factor económico, los anuncios de los medios de comunicación social, la mayoría de las noticias que se dan en estos medios, la mayoría de los programas que se dan en estos medios, todos tienen un mismo significado, un mismo cariz, y parecen todos claros un mismo objetivo. Después, a niveles familiares, nos vamos a quejar, o los padres se van a quejar, de que la televisión, no pueden ver televisión porque lo que se hace en televisión es mejor no verlo. Pero, sin embargo, estamos sosteniendo el sistema. Los padres de familia, en realidad, no deberían quejarse de ello, porque ellos están sosteniendo el sistema o la forma de vida que sostiene el sistema. Y no se está luchando adecuadamente, no se está dando otra opción más a ese sistema. Otra opción más al hombre, con la cual, perdón, hacer frente a ese sistema. Entonces es como un círculo vicioso. Nos metemos en él y como el experimento del hámster. Lo meten en una jaulita, lo ponen en una especie de noria vertical, no sé cómo se llama eso, y entonces el hámster comienza a dar vueltas, a querer subir, y cada vez corre más, cada vez da más vueltas, pero nunca sale de esas vueltas. Nunca sale de ahí hasta que el experto, el biólogo o el investigador que está tratando con él, lo saca, lo detiene y lo saca. Si no, él estaría ahí toda su vida dando vueltas sobre un mismo punto.
La responsabilidad, pues, del mundo en el que vivimos es de todos, ¿no? Está claro. Entonces, ¿cómo actúa Zetelmont? ¿Cómo viene Zetelmont a dar un poco de luz en este mundo en el que estamos viendo que no existe luz? Como medio de comunicación, como compromiso incluso social y como medio de evangelización.
Bueno, desde un punto de vista, Zetelmont está tratando de iluminar, es una experiencia de vida. Zetelmont no es una televisión normal, evidentemente, no es una televisión comercial, ni es una televisión que pretenda nada, que tenga nada, ningún objetivo en común con las televisiones comerciales. Zetelmont pretende iluminar la vida del hombre con todos los medios y con todos los recursos a su alcance, con todo lo que comporta, partiendo de una experiencia de vida. Y es que nosotros hemos encontrado en Jesús, las respuestas a las preguntas que la vida y el mundo nos ha planteado. En él hemos encontrado las respuestas adecuadas a las preguntas de este siglo XXI. No ya las preguntas planteadas en el siglo I bajo el Imperio Romano, no, en este siglo XXI. Las mismas preguntas que se hace el hombre hoy, encontramos las respuestas en Jesús. Los mismos sentimientos de vacío interior, de desgana, de apatía general, de un aburrimiento frente a la vida, que lo que lleva es a evadirte de ella. Ya hablamos, podemos hablar del botellón de los muchachos, de los jóvenes, podemos hablar de toda la teoría planteada en torno al sexo y a las relaciones íntimas, a las relaciones íntimas entre adolescentes. En fin, podemos hablar de todo ese montón de cosas que todas son simplemente la manifestación de un hastío interior. Todo ello nosotros hemos encontrado la respuesta adecuada en Jesús. Nosotros tratamos de iluminar desde Jesús también esas realidades mismas que vive el hombre de nuestro tiempo, porque si a nosotros, no solamente a los monjes, sino también a vosotros, a los laicos que trabajáis, etc., nos han sido una respuesta para la vida, pensamos que también es una respuesta para los demás. Lo que está claro es que Zetermón no puede hacer frente a un problema social determinado. Zetermón, cualquier medio, no puede hacer frente a un problema de alcohol que puede existir cada vez con más gravedad entre los adolescentes de nuestro país, que actualmente están comenzando a beber a los 12 años, o comenzando a tomar droga también a los 12 años. Zetermón no puede hacer frente a eso. Zetermón puede hacer frente a una manera distinta de vivir, donde eso se desbanque por sí solo. El gobierno puede tomar 50 medidas, pero mientras un gobierno, el que sea, plantee esta forma de vida, las medidas que tome, al final y a la postre, serán siempre ineficaces. ¿Por qué? Porque no se puede, como dice el refrán popular, dar una mano a Dios y otra al diablo. No se puede combatir aquello que a la vez se trata de defender. Uno de los dos señores falla. Entonces, mientras no se articule una se ayude al hombre a encontrarse a sí mismo, a encontrar el sentido de la vida, a encontrar una razón para vivir, no pensemos en que se van a quitar las esclavitudes de nuestro tiempo. Esa es la diferencia entre una labor social y una labor evangelizadora. Zetermón, su labor social está dentro del marco de la evangelización, no al margen de. No tiene un objetivo inmediato, diríamos, tangible, de ayudar a los enfermos del SIDA, evidentemente. Pero sí tiene un objetivo concreto, dar unas razones al hombre que está en la calle, también al que está enfermo del SIDA. Esta mañana, yo creo que tu esposo, Jesús, ha contado una anécdota interesante de que le ha ocurrido en la cárcel.
Ah, sí, ha sido muy interesante.
¿Por qué no la cuentas tú misma?
Sí, cuando hemos hablado por teléfono, él me contaba cómo al llegar a su puesto de trabajo, cada uno de los pacientes del psiquiátrico donde él trabaja, del centro de Foncalén en Alicante, le iba preguntando, pero es que no tenéis el dinero para que Zetermón siga en el aire y no se cierre el canal, es que nos felicitaban por la gala, había sido estupenda, la habían seguido, les había gustado muchísimo, incluso nos piropeaban a todos los participantes, a los que habían participado en la presentación como en las canciones. Es un sentimiento, padre Alberto, de pronto de seguridad, de fuerza, de que te ven y que les ayuda y que les sirve, de que los más pobres están con nosotros.
Sí, es ahí voy, precisamente. Nosotros no tenemos una labor socialmente directa de beneficio para los presos que están enfermos y que están en Foncalén. Pero lo que sí les aportamos, sí es una razón para su vida, un encuentro de paz. En fin, todo ese desarrollo humano, hasta donde el enfermo lo puede alcanzar y hasta donde él puede vivirlo. Y esa es una labor. Esa es una labor de transformación de la sociedad. Una labor lenta, una labor larga, callada, porque aunque la televisión está siempre puesta, la nuestra, 24 horas del día, tú estás callado muchas veces, porque son otras cosas de las que se hablan que aparentemente no son tan importantes, aparentemente no son más funcionales, pero no, el cardenal Pupaga y toda y la Santa Sede han repetido muchas veces que si no asentamos la cultura, la fe cae como en el vacío. No puede sostenerse si no hay un hombre debajo. Y ese hombre tiene una cultura, ese hombre tiene unas raíces, ese hombre tiene una tradición. Lo que no podemos es asentarlo sobre un hombre que no tiene ni raíces ni tradición porque se las ha quitado el gobierno de turno o el tipo de sociedad en la que vive. Eso es lo que no es posible. Claro, eso hace que muchas veces las fuerzas vivas de la Iglesia se encuentren, y nos encontremos también nosotros, un tanto solos en esa búsqueda del factor de cambio social. Hemos de luchar por el factor del cambio social, porque eso es lo que hizo Jesús, redimir al hombre, salvar al hombre. Jesús no encerró al hombre en una iglesia. Jesús no llevó al hombre a un templo. Jesús, él fue al encuentro del hombre. Él fue al encuentro del hombre y con el encuentro del hombre, a ese hombre con el que él se encontró, le enseñó a vivir. Y cuando ese hombre aprendió a vivir, fue al templo. Porque entonces el templo no era una obligación. Era su manera de relacionarse con Dios, estaba también en el templo. A veces los católicos viejos, diría yo un poco, buscamos que la gente joven vaya a las iglesias, pero es imposible, la gente joven no va a ir a las iglesias. No va a ir a las iglesias porque no sabe, no conoce el amor de Dios, no conoce la vida, lo que es ser cristiano, y no lo conoce porque en muchos casos no lo ven. Muchas veces los padres pueden ser cristianos. Los padres pueden ser católicos, pueden ir a misa todos los domingos o todos los días si tú quieres. Pero en la casa no se reza juntos, no se habla del Señor. Parece como que el tema estuviera apartado. Y no hablamos ahora que los hijos pueden tener 20 o 30 años. Hablamos de cuando los niños eran chiquitos. Los padres normalmente no tenían tiempo para hablar, para rezar con sus hijos, para contarle historias de la Biblia. Claro, todo eso que los padres de ahora, que tienen ya 50 o 60 años, todo eso que hemos creado esta generación, los que suben no lo han vivido, entonces no son responsables de lo que tienen. Pero nosotros sí somos responsables de que ahora descubran aún, lleguen a tiempo de descubrir ahora lo que no han podido descubrir en su infancia porque sus padres no lo sabían, no cayeron en la cuenta o también nadie se lo enseñó.
Qué mensaje más bonito, padre, de esperanza, de que todavía estamos a tiempo. Y todavía me gustaría que profundizara más, padre. ¿Cómo se mantiene Zetelmond? ¿Quién hay detrás de Zetelmond? ¿Quién mueve Zetelmond?
Bueno, Zetelmond realmente es una completa locura. Realmente yo soy el primero que tengo que confesarlo. Yo creo, y en el fondo, yo pienso que hay poca gente que crea en nosotros. No por nada, sino porque no cree que una televisión puede sostenerse con los recursos de los que nosotros disponemos. Creen en el canal, creen en el contenido. Nuestros televidentes van en aumento y como se decía en una de las mediciones de audiencia que se hicieron, el que conecta a Zetelmond permanece en Zetelmond. Nosotros no quitamos a nadie de ningún canal, pero lo que sí es cierto es que según esa medida de audiencia, los que ven, han visto un poco Zetelmond, se quedan como televidentes habituales del canal. ¿Por qué? Ayer llamó un muchacho de Valladolid en el que decía que le encantaba los programas infantiles que estamos haciendo ayer por la tarde. Que eran programas infantiles bonitos, interesantes, que no eran ñoños, ni tontos, ni pérdida de tiempo. Otro día llamó una persona, también una persona, lleva llamadas ya varias veces, queriendo conectar con uno de los programas que se hace pregrabado, porque no hay, los horarios en directo a veces son muy limitados. Porque los que nos ayudan en el canal tienen su propio trabajo, tiene que ser fuera de horas laborales, porque le interesaba mucho el programa y porque pensaba porque le gustaría participar en el programa por las cosas de interés que estaba oyendo en él. Y así podríamos contar infinidad de casos y testimonios de personas que llaman habitualmente al canal. Pero a pesar de eso muchas veces te sientes solo. Es decir, en el sentido de que es mucho el trabajo por hacer, son muchas las urgencias que te reclaman, Muchas personas han llamado de distintos lugares de España preguntando a lo largo de esos años cómo se podía ver Setermón. Vas avanzando, aumentas la difusión, pero lógicamente aumenta los costos. Y ese es uno de los escollos más importantes que nos encontramos en la Iglesia para la evangelización, en su sentido, en la Iglesia en general, y de hecho en el caso nuestro en particular. El Papa, en el último viaje a Alemania, insistía mucho también en este punto, ¿no? En que la evangelización es lo más, la tarea más urgente de la Iglesia hoy. Y es verdad, no nos engañemos, porque hacer cosas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, posada al peregrino, las obras de misericordia en general y la asistencia al tercer mundo en particular, eso lo podemos hacer siempre. Pero si comenzamos haciendo al hombre, si comenzamos haciendo al hombre, ese hombre después hará nuevos hombres, valga la expresión, que ayudarán a los demás. Pero si no, ¿qué pasa cuando nosotros no estemos? Es posible que una persona dé un dinero para un pozo en tal sitio. Bueno, ya no habrá más personas porque no se han formado a los intermediarios. Necesitamos formar a los intermediarios. Hacer hombres nuevos capaces de compartir, capaces de hacer felices a los demás, capaces de crear un mundo justo, capaces de hacer algo nuevo. No solamente capaces de comer y beber, porque la ayuda social asistencial es muy limitada. Lo decía el Papa en este discurso en Alemania, si solamente les damos la parte social, les damos bien poco. Eso también se los da los que no creen en Dios. Hay muchos gobiernos que no creen en Dios y también se están preocupando de que su pueblo coma y tenga un desarrollo. Nosotros estamos llamados a darles algo más, a darles la fe para que tengan fuerza para vivir, sean capaces de vivir, sean capaces de ser felices y sean capaces de llevar a su civilización y a su entorno a un desarrollo ulterior.
Y eso, padre, lo realizamos desde Setermón con claridad. Yo creo en ese proyecto y trabajo en él porque lo veo día a día, que es cierto. Pero cuando hay gente desde fuera que nos ven y les gusta nuestra programación y de hecho muchas veces nos llaman y nos felicitan, incluso hay quien viene, nos visita y quiere ver los estudios y dónde estamos y cómo somos, ¿no? Pero cuando esa gente se encuentra con una pequeña problemática, por ejemplo, hay que pasar a un canal, a un conector, a una parabólica para conectar a Hispasat, o hay que participar con la economía, con un apoyo económico, o hay que incluso hacer una llamada y participar en un programa, ¿qué es lo que pasa, padre? ¿Por qué esos pequeños escollos no son salvables? ¿Qué le pasa al hombre?
Nuestra sociedad es... La han llamado sociedad del bienestar. Yo más bien diría casi rayando en un índice de, sin que se me ofenda ninguno de los televidentes, en un índice casi de una falta de desarrollo emocional y una falta de madurez humana. Es una sociedad cómoda, una sociedad que rechaza el sufrimiento, rechaza el esfuerzo y rechaza los padecimientos. Se pare con cesárea porque no lleva dolor. Como si el niño llora un poco, se le lleva corriendo a urgencias para que no sufra. Y todas las nuevas generaciones van creciendo sin reservas, sin capacidad de hacer frente a la vida y son blandas. Son generaciones blandas, fáciles, que se esconden ante una dificultad porque no saben cómo resolverlo. Los católicos, desgraciadamente, y los cristianos de nuestro tiempo, hay muchos que son de ese mismo cariz. Si conozco un canal y tengo que mover el tema para una parabólica, para poner una parabólica en mi edificio, me resignaré y diré, qué lástima. Y seguiré quejándome de que no se puede ver televisión. No es cierto, se puede ver televisión. Basta que pongas una parabólica en tu edificio o que pongas simplemente un receptor que pueda hacerlo. Pero es más fácil decir no puedo verlo, qué lástima, ya me gustaría verlo. Es un sentido, en la iglesia el cristiano está siendo iluminado por la oscuridad del mundo. No, el cristiano no ilumina el mundo con su luz. Está siendo iluminado por la oscuridad del mundo y ha absorbido los vicios de nuestra sociedad. Y la comodidad, la ausencia de esfuerzos, la ausencia de responsabilidades. ¿Por qué los jóvenes no se casan hasta los 30 o 30 y pico años? Porque no quieren responsabilidades. Los padres se quejan, muchos. Otros no, otros les viene bien tener, como decía aquel, a mi bebé siempre en casa, aunque tenga 30 años. Pero muchos se quejan de que los hijos no están en casa. Pero es que no les han hecho responsables ellos. Y la sociedad no los ha hecho responsables. Pero es que los padres tampoco lo somos. Porque frente a una opción, por ejemplo, de ver una buena televisión, de ver una televisión que distrae, que forma, o simplemente otra diferente que sí se puede ver, por la pereza de no poner un receptor, se sigue uno lamentando de que no ve televisión porque no se puede ver nada. Y eso no es así. No, eso es una realidad que llega un poco a estar ya rayando lo inimaginable, porque si nosotros nos plegamos y no luchamos por anunciar la buena nueva a los hombres, ¿quién va a anunciar a la gente un poco un rayo de esperanza que le pueda llevar a los propios hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los vecinos, a los padres, que pueda llevarles un poco de luz para la vida que estén viviendo, que le encuentren un sentido?
Bien. Hoy terminamos nuestro programa, Ser cristianos en un mundo sin luz. Nosotros creemos en el hombre y nos sentimos responsables en la evangelización.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.